La Gabarra en Radio Popular.
Dos y once, nos subimos a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, por lo menos esta semana. Luego ya habrá que parar porque no tenemos partidos y, salvo necesidad, dejaremos descansar un poquito a la Gabarra y a sus tripulantes. Pero sí, porque hay que analizar lo de la Copa y cómo llega el Athletic a este parón. Juanma Velasco, compañero del diario Marca, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Opa, Arrachaldeón, ¿qué tal?
Dulce parón para el Athletic, ¿eh?
Clasificado en Europa, clasificado para una
ronda Europa, de Copa. En Europa, en Champions, además.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo dejo en Europa, porque...
Bueno, bien, vale.
Pero estás ahí, estás. Bueno, estás en Champions. Estás metido en siguiente ronda de Copa. Tienes dos jugadores que van a disfrutar del Mundial. Tres jugadores que van a disfrutar del Mundial. Oye, es buen momento.
Y sin lesionados, nada
más
grave,
allá de Dani García,
grave, me refiero,
que debería recuperarse para, eso, para la
eso,
vuelta. O sea, que...
De momento, bien. También nos acompaña Ainhoa Urquijo.
Hola.
Soy de Rojiblanca. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Muy bien, aquí. Mejores sensaciones imposible.
Sí, porque es verdad que el partido de Copa fue un trámite, ¿no? Se pusieron el buzo de trabajo en la primera parte. La segunda, pues hombre, con decir que Julen Aguirrezabala fue el mejor, yo creo que ya explicamos cómo fue el partido, sí, de Copa, ¿no? Pero en el bombo mañana.
Oye, por lo menos estamos dentro.
Sí, y lo que se demostró es que hay portero ahí, ¿eh? En Julen ya lo sabíamos, ya lo vimos, le puso Marcelino, además le dio la Copa, le dio los partidos, cuando descansó Unai Simón, cuando estuvo también con el COVID también jugó, y solo tiene un problema Julen, que tiene por delante a Unai Simón. Sí. Es el problema que tiene.
Su problema es ese.
Sí, sí.
Que tiene por delante un porterazo también. Y que hay dos. Es el problema de Julen, el problema de Simón y sobre todo el problema de Atleti. Porque esto se puede mantener el tiempo 9 meses más. Yo no veo al chico este con 21 años diciendo otro año aquí.
Claro.
En blanco.
Ya. En blanco.
Tiene contrato.
Tiene
hasta
contrato.
2025, ¿no?
Los dos tienen, Simón y él, los mismo contrato hasta 2025.
Es una situación complicada para que igual otro añito le aguantas.
Sí, porque imagínate que llegas a Europa y dices, mira, vas a jugar, te voy a dar algún partido europeo, vas a tener también la Copa. Sí, desde luego que si te lo ganas tienes la Liga, pero son dos porteros que te pones a mirar porterías de la Liga, que tengan dos porteros de tanto nivel y es que no las hay. No hay. En primera división no hay dos porterías con tanto nivel.
Nos decía un oyente antes que cuidado, que igual Simón hace un gran mundial, viene el Manchester United y paga un dineral por él para llevárselo.
Solo se iría Simón, ya lo ha dicho varias veces, ya. Si el Atleti se lo pide.
Si necesita el Atleti, pues igual sí que se va.
Pero... Hombre, no creo que se lo pidan, pero también es cierto que la situación económica del club es la que es. Que no digo yo que la solución sea vender jugadores, ¿eh? Porque al final te acabas descapitalizando, pero a mí... no voy a decir que me sorprendió, porque ya lo hemos visto, que es un portero muy tranquilo y muy seguro, pero es que fíjate lo que llevaba sin jugar Julen, que sin hacer pretemporada, que lo operaron del dedo.
Jugó 3 amistosos de pretemporada, se rompió la mano, y desde entonces solo ha jugado lo que ha habido en Lezama, porque no ha jugado ningún amistoso. Es cierto que el año pasado acabó la temporada con el Atleti, pero bueno, no sé si tuvo 4 o 5 partidos con el primer equipo. Jugó toda la Copa, no lo hizo mal, y tuvo... El partido tenía su trampa, ¿eh? Porque el campito tenía lo que tenía.
Sí, sí, sí.
Estaba muy irregular con las lluvias caídas. Es un campo que tiene 2 semanas, no ha sentado todavía bien la hierba.
Y con lo que había caído había que ver el césped.
Muchísimo. Y luego tuvo acciones muy potentes en saques de esquina, en faltas laterales, que son las que los porteros, cuando no tienen la actividad diaria,
se nota. Sí.
Se nota. Estuvo muy solvente, la verdad.
Y de reflejos, y cómo blocaba, ¿no? Porque a veces puedes parar, pero cómo blocó, no sé, yo le vi muy bien.
Yo sí, yo le vi muy serio, muy concentrado, y de hecho luego en una de las paradas hizo una voltereta, pero vamos.
Sí, una que cayó, que yo, sí. Vamos, a mí me tienen que recoger con espátula y él se levantó ahí como si no le hubiera pasado nada, un cuello...
Se hizo una de Circo del Sol. Ahí.
Sí, así tal cual, ¿eh? En fin, que Julen Aguirrezabala, también es verdad... que cuando tu portero es el mejor ante un rival de segunda red, no voy a decir que algo no has hecho bien, porque has pasado, que es a lo que ibas, pero algo mejor podías haber estado.
Sí, yo creo que se podía dar una mejor impresión. Es verdad que en la primera parte la Eti fue eficaz y jugó muy bien, pero luego en la segunda, desde el minuto 45, pues igual hasta el 70-75, el mejor fue Julen, sin duda.
Y Weidman soltó en la previa. Los resultados, se tiró un 1-8.
Sí,
1-8,
sí, sí.
Dijo.
Pero
1-8.
Bueno, pero yo creo que era porque como abrimos teléfonos para preguntar resultados y la gente iba 1-4, 1-5, 1-6, iba increchendo, pues dijo, pues yo tiro al 1-8.
Tiro al 1-8, que está claro que la Atleti no tuvo oportunidades de 1-8, pero la diferencia entre equipos sí podía ser de 1-8.
Pues el Mallorca metió un 0-6, 1-6, ¿no? Y muchos equipos han ganado por bacalada y el Athletic 0-2, como anuncié yo en la emoción,
sí,
del bacalao.
Exacto. No sufrió, porque es verdad que no sufrió, no. Porque, pero de haber metido un gol ellos,
es que
sí, cuidado, te cagas.
Te cambia.
Porque el Atleti sí, es verdad, fue a tirones. Empezó a ver cómo pasaba, marcas el gol, ellos se te suben encima, entonces empiezan a tocar más el balón para decir, oye, que no lleguen tantos en los ideas y vueltas, porque ellos van a morir hasta llegar. Pero luego volvieron a bajar otra vez el ritmo y... Es difícil, yo creo que para un equipo de primera división, ese tipo de encuentros, cuando te ves por encima,
sí,
tu cabeza...
En el descanso cerraron el partido.
Sí, Dick Ernesto no hizo tampoco muchos cambios, o sea que dices, joder, es que se te ha caído el equipo porque no son los habituales. No, ahí había gente que juega regularmente.
No se anduvo con tonterías. Sí, sí.
No, el bloque titular, es verdad que hubo cambios, pero un bloque muy reconocible y de hecho, pues tiró de uno de los mundialistas, ¿no? De Nico Williams.
Que a mí me sorprendió bastante.
Lo comentamos en la eliminatoria, que es verdad que él había dicho que iba a contar con todos hasta el final y tiene razón, ¿eh? Son jugadores de Athletic, les paga el Athletic y el Athletic tiene que superar esa eliminatoria. Luego hay muchas reflexiones, ¿no? ¿Qué pasa? Si Nico Williams no te da para superar un equipo de segunda ref, pero bueno, Valverde entendía que tenía que contar con los mejores. No lo hizo con Simón y con Iñaki Williams, pero sí lo hizo con Nico. Y afortunadamente todo pasó bien, todo acabó para bien, ¿no? Pero si se hubiera lesionado, no sé, no digo que hubiera habido tensión ahí entre Nico y Ernesto Valverde, pero hubiera sido una muy mala suerte, ¿eh?
Joder, es que imagínate un esguince de tobillo, tal y como estaba el campo, un esguince de tobillo que te impide, pues que vas el lunes y te dicen que tienes un esguince, vas a estar una o dos semanas parado, eres en una lista de 26. Luis Enrique puede decidir aguantar o decir, mira, llamo a otro que lo voy a tener desde el minuto cero y tú te estás acordando del partido de Alcira.
Sí, que a mí me parece bien lo que hizo Ernesto Valverde, ¿no? Si son jugadores de Atleti, les paga y...
A ver, yo todavía tengo presente la cara de Ernesto Valverde cuando le eliminó el Gimnástica de Torrelavega.
Y él lo tiene grabado a fuego.
Y yo creo que él la tiene aquí.
Tiene grabado a fuego.
Él tiene bien claro cómo fue aquello, el equipo que acabó jugando, que allí había gente muy reconocible de los de entonces... la cara de Ernesto en la rueda de prensa entonces se hizo en la salida justo del vestuario, porque claro, son campos que no estaban preparados en aquella oportunidad. Joder, la cara yo la tengo presente, o sea, el canguelo que tenía como diciendo, la que hemos liado aquí y no, eso no le vuelve a pasar.
No.
Y si hay mundialistas, pues lo siente, o sea.
Sí. O por lo menos si le pasa, no por no haberlo intentado.
Exacto.
No por no haberlo intentado. Bueno, pues están ya con sus respectivas selecciones y nosotros pensando en lo que va a ser el sorteo de mañana a las 5 de la tarde. Ha quedado todo muy bonito. Contra un segunda ref y los segunda ref contra primera división. ¿Tenéis alguna preferencia?
Hay un segunda ref que se queda sin primera.
Hay uno de más.
Habrá que cruzar los dedos para que no sea un vizcaíno.
Ya.
Porque por lo menos que les toque algo.
Sí, hombre, yo casi doy por hecho, ¿no? Muy mala suerte sería. Y de hecho, yo espero un derbi con el Athletic.
Yo espero un derbi porque por probabilidad, porque al final son 11 equipos de primera, creo que es. Te tiene que es muy posible que te toque. Pero a mí sí me gustaría que los equipos vizcaínos, ninguno se midiese con el Athletic. O sea, me da igual con quién juegue el Arenas, el Guernica o el Sestao, pero que les des otro primera que no sea el Atleti, que el Atleti siga su camino, que el Atleti vaya a Redo, por ejemplo, que está aquí al lado y no tiene mucho viaje, y los equipos de segunda ref tengan la opción de jugar con otro primera que también le va a llevar una taquilla y le va a dar una oportunidad de... O sea, yo por ejemplo me pongo la piel del Arenas, que juega en Govela, un campo con capacidad para 1000 y pico, 2000 como mucho, muy apretados y ya, abriendo claro. Una zona...
Jugaría en Govela.
Si te toca contra el Atleti, pues lo lógico es que dices, me puede no jugar en Govela. O sea, tengo que salir de aquí. Pero si sales de allí, tienes menos 5 posibilidades de eliminar al Atleti. Tampoco un Arenas Atleti te va a llenar San Mamés.
No.
Entonces, no sé dónde jugarían, si fuese en San Mamés o donde fuera, me da igual. Hay pros y contras. Pero si, por ejemplo, te toca un Arenas Mallorca. He dicho Mallorca porque hemos hablado del Mallorca.
Sí, sí. Atlético Madrid, te puede tocar.
Atlético Madrid sí lo sacarías de Govela, pero un Arenas Mallorca, dices, ¿cuánta gente de Mallorca me va a venir? Pues juego aquí, me la juego al partido con mis socios, con mis aficionados, hierba artificial, campo estrecho, y si pego el petardazo, pues joé, soy la revelación de la Copa de este año.
Sí, sí, porque yo sí tengo claro que el Sestao River jugará en su casa, sí. Le toque contra quien le toque, porque lo ha hecho contra el Atleti.
Lo ha hecho contra el Atleti y tiene capacidad de estadio, o sea, puede hacerlo y lo ha hecho. Y Guernica, pues hombre, depende de quien le toque, también saldrá de allí.
Y es que Guernica y Arenas, pues podrían salir.
A ver, es que te puede caer, tú quitas el Atleti, te puede caer Atlético Madrid, Real Sociedad,
sí, sí,
Osasuna.
Menos los de la Supercopa.
Dices, joder, estos son... Tenemos Sevilla mismo, o sea...
Sí, sí, que hay rivales potentes que te pueden caer y veremos a ver lo que hacen. El jueves, lo analizaremos en el Oye Cómo Va con diferentes protagonistas de los equipos vizcaínos, a ver quién le ha tocado en suerte. Yo, a mí sí me gustaría un derbi vizcaíno con el Atleti. Pues si ya han jugado contra el Sestao River, que jugó hace cuatro años, fue. Con Garitano, sí. Con Garitano. Pues Arenas o Guernica, para que lo tengan todo. Y lo de jugar, ¿dónde jugar? Hombre, si vas a San Mamés, no vas a ir a San Mamés, eso es evidente. Pero si te van 20.000 personas y pagan 10 euritos, tampoco le vas a pedir más, que sacas 200.000 euros, descuentas lo que cuesta abrir San Mamés, que serán unos 50.000.
Cuesta una pasta.
Más gastos y tal, pero aún así se llevan un pico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si van 20.000, te hablo de... Pero bueno, yo creo que 20.000, trabajándote un poco el partido, sí que puedes meter, no sé. ¿Cómo lo ves, Ainhoa?
A ver, sigue siendo un partido de Copa. Aquí en Bilbao los partidos de Copa siguen gustando bastante. Entonces, sí, es verdad, estoy de acuerdo con Juanma.
Y baratito, no, se lo pones baratito a gente que no está acostumbrada a ir a San Mamés, etcétera, sí, etcétera.
No sé si estoy de acuerdo con Juanma en que si, por ejemplo, abrimos San Mamés o lo que sea, pues igual al final no viene tanta gente y sería mejor que el Atleti fuese por un camino y los otros Arenas, Estado y tal, fuesen por otro lado. Pero sí que estaría también interesante enfrentarnos con un Arenas, Estado, Guernica. Al final a ellos también les haría mucha ilusión jugar contra nosotros. Y
Juanma lo dice porque tiene que preparar un montón de reportajes, ¿sí? ¿No? Está pensando en todo el trabajo que le va a caer.
No, yo realmente... que vivo a 50 metros del campo de la Arena,
sí, sí, sí.
Que es el club que sigo más cerca.
Nos busques aparcamiento si tenemos
a mí,
que ir.
A mí no, a mí yo digo que me gustaría por otro camino, pues para ver dos partidos de Copa esa semana.
No, y te digo una cosa, que pase alguno de los vizcaínos y luego que le toque el Atlético en la
Exacto,
siguiente.
Eso sí, sí. O sea, a mí, por ejemplo, un Arenas Mallorca me viene estupendo. O sea, o la Izola, que es el entrenador de la Arena,
sí,
jugó en el Mallorca.
A un Atlético Madrid con
tengo
ese morbito.
Tengo partidazo de casa, Arenas Atlético,
San Paoli,
Arenas Atlético Madrid, lo que sea. O sea, eso me molaría porque ese partido lo veo con los amigos a tope y luego ya el del curro es el otro. Por eso he hablado de Arnedo, me voy un poco más lejos.
Dos horitas, ¿no?
Sí.
Tienes dos horitas ahí. Bueno, pues mañana ese sorteo, ¿eh? Vamos a ir hablando del Atlético, hacemos una pausa e incorporamos a nuestro tercer tripulante de la gabarra.
Café Tangora desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
El 19 de noviembre, Bilbao Grand Slam en el frontón de Miribilla. El mejor K1 nacional y combates internacionales con el Mundial Hueco en Juego para Sergio Dinamita y el título nacional FEC con Flavius el Guerrero, ambos del Elite Team. Como siempre, espectáculo asegurado. Gustavo La Pantera contra el campeón de Moldavia, Renita Stanislav peleando en el Glory. Será otro de los platos fuertes.
Con achicoria. Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es. Con achicoria. Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Bakarrik nago, ez naiz makurtuko, zakurputa batzuk dira.
Seguimos en la gabarra con Juanma Velasco, con Ainhoa Urquijo y con Javier Ponciano, peñista que se incorpora a nuestra tertulia. Javi, ¿qué tal? Arratsaldeon. A ver, que te escuchamos ahora. Arratsaldeon, ahora sí.
Arratsaldeon.
Ahora sí. Que estábamos hablando aquí de lo de la Copa, que la Tete hizo los deberes y a ver quién le toca en el sorteo de mañana, que si va a ser un vizcaíno, que si no va a ser... Un rival de segunda ref, si le va a tocar al Atlético, así que bueno, pues otro trámite que habrá que pasar, aunque sin relajaciones, ¿no?
Sí, bueno, supuestamente nos tenemos muchas papeletas que nos toque un equipo vizcaíno, ¿no? Y luego, pues bueno, creo que bueno que es otro trámite a pasar y creo que bueno que Chingurri el otro día pues demostró que le da seriedad a la Copa pues presentando la alineación que presenta, ¿no?
Sí, sí, con un bloque muy reconocible, hemos comentado, y yo creo que... El 20, 21, 22 de diciembre, cuando toque jugar ese partido, se lo va a tomar igual de en serio. Lo que pasa es que ya va a ser una incógnita de cómo vuelve el Athletic, en qué estado de forma, cómo están los jugadores. Y luego también tienes tres mundialistas que a lo mejor les echan a los tres en la primera fase y los tienes disponibles. O, yo qué sé, hombre, no veo un España gana en la final, pero... Si llegan muy lejos, vacaciones tendrán que darles, ¿no? Algunos días libres tendrán que darles, Juanma... Y yo no sé si va a poder contar para esa eliminatoria de Copa con todos.
Depende. Cuando
hasta dónde, o sea, lleguen, claro.
Antes he visto que el último partido de fase de grupos creo que es el día 4 de diciembre, 2 o 3, por ahí.
Sí, pero hombre, yo entiendo, gana no sé, pero España entiendo que esa fase la puede pasar. Aunque la España de Luis Enrique es capaz de caer en la primera fase o de ganar el Mundial, es así.
No, y gana también, tiene...
¿Sí?
Tiene opciones.
Sí, puede pasar.
Entre
sí,
los dos primeros. Pasar. Entonces, esos ya no te vuelven hasta el 10 de diciembre como pronto. Y lo normal es que lo vimos con Marcelino en los Juegos Olímpicos, que llegó Simón y dijo, yo quiero entrenar, y le dijeron, no, tú para.
Sí, 10 días,
porque
¿no?
Porque tu cuerpo y tu mente necesitan parar.
Hombre, que para el Betis estará en Liga, pero para la
yo
Copa
sí,
igual
para la
no
Copa
están.
Igual no están, ninguno de ellos.
Que, insisto, no es ninguna excusa, ¿eh? Tú tienes que ganar a un segunda ref con el resto de jugadores, tienes ahí a los Muniain, Sancé, Raúl García y compañía, pero sí que es una faena por esto del Mundial en estas fechas y por las incógnitas de lo que va a pasar cuando vuelvan los equipos. Pero bueno, como estamos en parón y haciendo un poco balance, os quería preguntar por la nota que le dais al equipo. Hemos hablado mucho de este parón, ya estamos en él. Cuarto clasificado en la siguiente ronda de Copa. Vivimos un primer mes pues muy bueno. Luego dientes de sierra con algunos petardazos como el de Girona. Pero lo cierto es que los rivales también están fallando y tú ahora mismo estás ahí cuarto, con todo empatado. No te garantiza que vayas a ir a Europa a estar ahora cuarto, pero siempre es mejor tener los deberes hechos. ¿Qué nota le dais al Athletic a estas alturas de campeonato tras 14 jornadas y una ronda de Copa? Ainhoa, de 0 a 10, ¿qué nota le darías a los de Chingurri?
Un 7,5. Le hubiese dado más si no es porque en los últimos partidos, en la primera parte, siempre salimos a esperar a ver qué hace el rival. A encajar el primer gol y ya hacia adelante. Desde, no me acuerdo exactamente qué partido fue, estamos siempre esperando y nos cuesta salir. Pero bueno, cuartos y clasificados en la siguiente Copa, ni tan mal.
Un 7,5. Javi, ¿tú qué le darías al equipo?
Bueno, yo voy a ser un poco más reservado. Yo le daría sobre un 6,5 porque las lagunas que ha habido con partidos como Girona, Barça... Que en el Barça todos podemos suponer que en el 99% de los casos puedes perder, ¿no? Pero es la forma en la que se pierde lo que daña la imagen al equipo, ¿no? Y luego, pues contra el Girona o el Español, etcétera, ha habido partidos que, bueno, pues como tú bien has dicho, hay unos dientes de sierra, unas lagunas, que eso hace que, bueno, tengamos un horizonte halagüeño, pero que tenemos que corregir eso, ¿no?
Vale, pues 7.5, 6.5 va bajando la nota, Juanma.
Yo voy a hacer la media, 7.
¿7?
Lo dejo en 7 y así no...
Yo les di un 8 el otro día, entre 8 y 8.5, porque oye, tener al equipo ahora mismo cuarto clasificado, ha pasado la ronda de Copa, que sí, que ha tenido lagunas, pero yo creo que en líneas generales el equipo está bien y ya veremos hasta dónde llega, pero bueno, oye, me gusta que sea exigente la afición, de hecho aquí estoy leyendo algún mensaje, yo le di un 5 raspado, dicen por aquí, o sea que la gente aspira a ganar la Liga, que me parece bien, ¿eh?
Pero ten en cuenta que si los resultados no les hubiera acompañado las dos últimas jornadas, podríamos estar en media de la
fuera,
tabla, ¿eh?
Sí.
O sea...
No, eso es verdad, o sea que es un poco engañoso dónde estás, pero también significa que a los rivales les cuesta y que no va a ser nada fácil, hombre, yo creo que el mayor petardazo lo vivimos en Girona, sin olvidar otros, pero lo de Girona fue lo más grave.
Y la ventaja que tiene, que yo creo que este parón, aparte de venirle bien al Atleti, a otros equipos creo que le va a venir mal, porque tiene muchos jugadores en el Mundial y eso va a suponer un desgaste para ellos, y bueno, yo creo que tiene que aprovechar ese factor, ¿no?
Pero, ¿eso estáis de acuerdo? Porque se ha hablado mucho, se ha comentado, no, para el Atleti es mejor porque tiene menos mundialistas, sí, van a descansar más a la larga, ¿no? Igual, porque cuando lleguen del Mundial, los que van a llegar con ese puntito, con esa chispa, van a ser precisamente los mundialistas, que muchas veces son los que te arreglan los partidos.
Pero esos mundialistas, aparte, sus equipos están metidos en Europa, o sea, que van a tener una exigencia mayor.
Yo creo que a corto plazo, los jugadores, los equipos que más mundialistas tengan les van a venir bien, porque van a llegar con chispa. Ahora, ¿qué pasa más allá de abril que puedan caer físicamente? Pues eso sí se puede notar, no sé.
Además hay un enero matador, porque enero todas las semanas hay copa.
Tres rondas de copa, ¿eh?
O sea, prácticamente se acaba la copa.
Y nos toca contra los de arriba, además.
Eso es liga-copa, 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 es cuanto más los equipos que lleguen más lejos. Y luego, lo que comentáis, en febrero, esos que tienen muchos mundialistas tienen Champions.
Y tienen bajón, seguramente.
Y en algún momento van a cascar. Que igual sus preparadores físicos y entrenadores deciden que cuando casquen sea al principio y dicen, los paran, pues si los paran, mejor para los que tienen menos mundialistas. Porque dices, es cuando tengo que hacer acopio. Veremos qué ocurre.
Yo creo que al Atleti le va a venir bien este parón por Mundial. Al final, al no tener tantos futbolistas, los que están ahora pues pueden despejar un poco, mirar un poco hasta ahora, hacer un poco de balance... mirar a ver en qué han fallado, sacar las conclusiones, que me imagino que hasta ahora lo habrán hecho, y mirar porque enero, aparte de Copa, tenemos un calendario un poco complicado, jugando contra la Real, Osasuna,
Real Madrid.
Madrid y Celta, si no me equivoco. Entonces no es un calendario nada fácil.
Bueno, pues no lo es, y ya hemos visto que en octubre el Atleti se ha resentido con el calendario. Vamos a ver qué dicen los oyentes, que también están opinando en nuestro WhatsApp, en el 688-89-36-35. Dicen, Caixo, si el Atleti va a Europa va a ser porque el Sevilla, Valencia y Villarreal no andan bien. Bueno, siempre hay un poco de todo, ¿no? Que tú andes mejor que los rivales, pero vale. ¿Os habéis planteado que el equipo juega al estilo Bielsa? Se criticó mucho en campaña electoral la exigencia de esa táctica. El Atleti que empezó con mucho rock and roll, pero ha bajado la intensidad en las últimas jornadas. Sí ha bajado, ¿no? Yo creo que en términos generales ha bajado. Después de los ridículos de Barcelona y Girona, no se puede dar un notable de nota. Bueno, pues el oyente no, otro sí. Yo alucino, en serio, un 6.5, puesto Champions 6.5, no lo ve bien. Esperaba más nota. Los jugadores de Madrid, Barça, Atlético van a venir cansados, algunos muy cansados. Benzema, Modric ya no son del juvenil. En esta mesa está quedando claro cuál es el verdadero problema del Athletic. No darle una nota entre 8 y 9 al trabajo, resultados obtenidos hasta ahora. O sea, que teníamos que haberle dado entre un 8 y un 9, dice el oyente. Vale. Y contra el Betis, no os olvidéis, ¿no? El partido a final de año. Yo un 6, tampoco es tanto el juego. En la mitad de la valoración total. A Valverde lo mismo. Aún no me he recuperado de lo del Barça, dice este oyente. Un 7 ya merecen, si no la llegan a fastidiar en Girona, pero nos dejamos puntos en Sevilla, en Getafe. Así todo, ahí estamos, hay que ser optimistas. Más, da igual qué temporada hagamos, que siempre dais las mismas notas, entre el 6 y el 7. Bueno, oye, cada uno da la nota que quiera. Yo he dicho que yo doy, lo dije otro día en la moción del Bacalao, entre un 8 y medio, no sé si llego, pero un notable alto sí que doy. Hay que tener en cuenta que el Atlético ha jugado 2 partidos más en casa que el Atlético de Madrid. Pues un detalle más. Yo le doy un 5 raspado. Los 8 puntos perdidos en casa son imperdonables y los ganados fuera tampoco eran tan difíciles. Vale. Oyer y Búfalo acabarán siendo titulares este año en este equipo. Si el Atleti juega en Govela, por las dimensiones del campo y por la hierba artificial, casca. Habría que ver si cumple con los requisitos de la federación para jugar.
Sí, ya le ha permitido jugar. Sí. El otro día puede tirar para adelante.
Digo porque no sé si el tema también de televisión, luz y estas cosas, bueno, eso se puede poner también para un partido. Abrir San Mamés cuesta un dinero, que no es poco, ojo. Sí, pero bueno, lo descuentas. Pero ¿quién les paga? ¿El Athletic o España? España o Ghana, en este caso sería. Pues que jueguen en su empresa y los vicios que se los paguen ellos, dice. Y si se lesionan con la española, nos lo tenemos que comer. También es verdad. Porque es verdad que hay un seguro, pero tú pierdes el jugador, que es lo que quieres. ¿Pero por qué no juega Capa? Se pregunta otro. Ahora vamos a algunos nombres propios, del partido y de la situación del Athletic. Y Simón sin cláusula, qué miedo. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? La gente, estamos en parón, pero sigue ahí on fire, sigue activa. Me temo que el portero que sale del Athletic es Julen, un saludo. A Unai Simón no le quiere nadie hasta que no aprenda a sacar el balón con los pies. Bueno, está Luis Enrique trabajando en ello ahora en esta fase. Si no hay Qatar por los derechos de mujeres y colectivo LGTBI, pocos hablan de los derechos de los trabajadores que han muerto a montones en la construcción. Menos postureo y Opa Athletic. Sí, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que es vergonzoso, pero el Mundial de Qatar sabemos todos cómo se fraguó, con muchas mordidas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues un montón de mensajes que lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Porque es que hay docenas de mensajes. Una pausa y vamos con algunos nombres propios, ¿eh? Entre ellos el de Villalibre, Capa y alguno más.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En el corazón del ensanche, Obrador Asúa Berri. La mayor variedad de panadería, pastelería y bollería hechos de forma artesanal en su obrador. Siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asúa Berri ensanche. Recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas. También con productos sin gluten. Recuerda en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lane Prosit. Obrador Asúa Berri ensanche. Ven y disfrútalo.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com. Rock and
roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en la gabarra hasta las 3 de la tarde, momento en el que llegará José Luis Blanco con su tertulia de Bilbao Basket. Habíamos anunciado algunos nombres, entre ellos el de Asier Villalibre, que el otro día fue titular. No sé si os sorprendió, porque yo pensaba que iba a jugar Guruceta, venía de Dulce, digo, ah, pues le pondrá. No, apostó por el de Guernica, que tuvo un par de ocasiones muy claras, que yo creo que estuvo donde tenía que estar, pero que no marcó, que el portero estuvo muy bien, pero él mismo lo decía al final del partido. No hay excusas y cuando estás en esa situación necesitas marcar, ¿eh? Sí o sí, como sea.
Tuvo mala suerte porque la primera que tuvo, no sé si llevaba en 3 minutos de partido, un paradón que hizo el portero.
Sí. Que dice, sí, que la controla con el muslo y se gira, le pega.
Yo creo que todavía está pensando en la parada que hizo el portero.
Bien rematado, boom, y eso ya te mata, como dice, joder, me metió esta.
Sí, sí.
Es que encima luego lo decía en sala de prensa. Es que no dio ni opción de rechace.
No, es que bloqueó.
La clavó y dice, joder. Tuvo mala. O sea, de cara a portería tuvo mala suerte. Y viendo cómo está Guruceta, pues está claro que él, seguro que habría firmado salir y marcar un gol. A mí sí me sorprendió que de salida no hubiese estado Guru.
Claro, yo como venía,
igual,
¿no?
Al de hora de partido meterle a vía libre. Pero bueno, se ve que Ernesto quería darle también...
Sí, y que yo creo que también sabe que necesita un buen partido, que necesita marcar, porque hablábamos con él, ¿no? De ese puntito que al final puede tener el delantero, y en el caso de Villalibre, que le ha adelantado Guruceta, de esa famosa ansiedad, ¿no? Que siempre aparece cuando no marcas y encima cuando los compañeros pues te adelantan. ¿Cómo
sí,
lo veis?
Yo creo que ahí Chingurri, además, yo creo que lo hizo además de forma psicológica, ¿no? Él sabía que Villalibre tenía que entrar en la dinámica del equipo y que viendo las actuaciones que tenía su compañero Guru, pues quieras o no quieras, pues la ansiedad, el querer estar y muchas veces el no estar en esa ruleta del día a día hace, pues bueno, que muchas veces ocasiones claras que en otro momento, en otras circunstancias, pues seguramente la clava, pues ahora igual no la clava, ¿no? Entonces yo creo que Chingurri jugó con eso, con la psicología del jugador para meterlo en la rueda y bueno, pues aún a sabiendas de que ha fallado dos claras, pero bueno, que esté ahí y que esté motivado en ese sentido, ¿no?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Ernesto le puso al final para que, bueno, pues fuese entrando ya en el ruedo. Pero, o sea, se habla de las dos que falló, pero luego la asistencia que le dio a Berenguer en el primer gol.
Sí.
Estuvo también muy bien.
Sí, le ha tocado uno de ellos, tío. Hay un poco de fortuna que acaba llegando el balón, pero luego conduce muy bien Berenguer y, oye, sí, parte de él, vamos a darle el mérito también que tiene. Y que luego está cerca de marcar. Que es verdad que no marca, pero decía Valverde también en sala de prensa. Cada vez que juega Villalibre está cerca de hacerlo. Ahora, a todos los delanteros, se le pide a Iñaki Williams, se le pide a Guruceta, pues también tenemos que pedir eso a Villalibre.
A mí su partido me gustó bastante. Me dio una pena el primer gol que no entrase, me quedé impactada por la parada que hizo, pero bueno, a ver si a la siguiente lo consigue.
Y lo que es increíble es el cariño que le tiene la afición. El día del Valladolid, cuando le meten al final del partido, la ovación que se lleva... Es increíble, es que da para una tesis, doctoral. No, lo digo en serio, el que está muy bien, pero que es un jugador que cae muy bien, que es muy natural, que es 100% Athletic, y yo creo que eso ha calado tanto, sí. Porque luego en lo que es rendimiento deportivo todavía no ha cuajado, ¿no?
Yo creo que además en todos los equipos siempre hay en todas las camadas siempre hay un jugador referencia carismático por cariño de la afición, ¿no? Todos nos podemos acordar de Gaizka Toquero o de algún otro que bueno, pues dentro de sus cualidades pues era muy querido dentro de San Mamés, ¿no? En este caso pues bueno, Villalibre por la simpatía o por la naturalidad que él tiene, pues uno se ha ganado a la afición porque deportivamente todavía pues bueno, tiene que demostrar, ¿no?
Sí, que seguro que lo acaba haciendo, ¿eh? Pero de momento Villalibre que no pudo marcar y a ver cómo le sienta este parón, a ver cómo vuelve. Oye, igual tenemos un Guernica Athletic. Imagínate en Urbieta con Villalibre titular ahí.
Imagínate que no le saca, ¿no sabes?
Bueno, pues bueno,
esto no va para casa.
Si ya estamos hablando de psicología y no lo sacan, ese
no
ya lo ha matado.
Lo ha matado, dice. Lo arrastra.
El que no sale de Urbieta es Valverde, entonces.
No sale Valverde, ¿no? La gente se va y dice, no, sería tremendo eso.
No, sería gorda.
Mira, hablando, lo decía Javi, lo de la psicología. Estuvo también sacándole a Íñigo Martínez.
Sí.
Después
sí,
pero, de haberlo tenido el último día en el banquillo.
Pero mira, el otro día cuando Íñigo Martínez no lo pone de titular, la gente decía, no, lo está reservando porque tiene el Mundial de por medio y tal. Y yo lancé, digo, ¿y si no va al Mundial?
Ya.
Porque, vamos a ver, estáis pensando de que Íñigo va al Mundial, que a lo mejor todos estamos en las papeletas de las quinilas, todos tendríamos que decir que Íñigo iba a ir al Mundial, ¿no? Y decían, no, es que lo ha reservado para el Mundial y tal. Digo, pues no tiene su lógica, digo, porque al fin y al cabo, bueno, eso está ahí y puede ir o no puede ir. Al final no ha ido. Y yo creo que la decisión de Valverde el otro día fue más táctica o técnica en este caso que un tema de Mundial por medio o no.
La del partido de casa.
Exacto, en el que no sale. Sí, sí. No,
a ver, viendo el tipo de delanteros que tenían el Valladolid, como lo planteaba, o sea, sacarle a Vivian, que está como un tiro.
Uh-huh.
Además, él lo ve en los entrenamientos. Al final, tiene que decidir. Por eso, yo estoy convencido que no lo guardó para el Mundial.
No.
De hecho,
no.
Se ha visto con Nico Williams. Ya estaba en la lista convocado y lo saca y
además,
le mete una hora.
En la rueda de prensa creo que Chingurri manifiesta que primero es el equipo, la Atlético, y que luego el Mundial.
Claro, está claro.
Sí.
Bueno, pues es así. Y es lo que ha decidido Valverde. Íñigo Martínez, que jugó ese partido, se ha llevado un palo gordo, ¿eh? Íñigo Martínez, porque había contado Luis Enrique con él habitualmente. Es verdad que tampoco está al nivel de la temporada pasada, porque si el Ondarrutarra estuviera al nivel del año pasado, cualquier seleccionador lo hubiera llevado. pero tampoco tiene unos centrales tan potentes la selección española como para no contar con Íñigo Martínez, ¿no? Me parece a mí.
Pero es la selección de Luis Enrique, la que la ha hecho él y la que quiere él. O sea, aquí no es cuestión de que va a
jugar. No, no, está claro.
La ha hecho él y esos son los jugadores que él quiere. Sean mejores o peores o lo que él considera, ¿no?
Sí, pero que el palo...
A Íñigo le convocó para la Eurocopa, que renunció él sí. Por cómo se encontraba. Eso no le ha pasado factura.
No, no es por eso.
Porque
no,
después no, Luis Enrique no. Ha llevado a otros. Pero lo que sí le ha pasado factura es no estar en la concentración de septiembre. En la concentración de septiembre, Luis Enrique probó con Rodri de central, llevó a Hugo Guillamón, le puso las dos posiciones, a él le gusta, es su selección, y dice, mira, ha llevado a muchos que pueden jugar en muchos sitios. Y específico se le ha dicho, que Eric García siempre ha dicho que lo iba a llevar, porque es lo que él quiere. Al final ha dicho, mira, me cargo un específico, que es Íñigo Martínez, y se ha llevado Guillamón.
Lo que pasa es que, como dice Raúl, la situación a Íñigo Martínez ahora mismo, del palo que se ha llevado, le va a cambiar muy mucho la situación ahora, ¿eh?
Sí, hasta ahora
le el papelón que tiene ahora Íñigo, con la situación que él tiene personal, creo que la balanza se le ha inclinado donde menos se le esperaba ahora mismo, ¿eh?
Pues su situación es que a partir del 1 de enero puede negociar con quien quiera oficialmente, porque ya sabemos cómo funciona esto. Y que, bueno, pues se hablaba mucho del Barça, ¿no? De si se va a ir, llega libre, que si le pagan más la prima de fichaje. Él no ha aclarado su futuro, sigue todo igual. Claro, tampoco va a anunciar que se marcha y estar aquí 6 meses pues recibiendo críticas, ¿no? Valverde por ahora cuenta con él. Yo no sé si en el mercado de invierno va a llegar el Barça y va a ofrecer algo por llevárselo y sacarle. Y si el Athletic estaría dispuesto a aceptarlo, que esa es otra cuestión. O si el Athletic es capaz de convencerle y de renovarle. Ahora, ¿también a qué precio? Estamos hablando de un central que acaba con 32 años, ¿no? El
33, contrato. 32 tiene ahora, 33 acabaría, ¿no?
32
tiene, creo.
No, 31 tiene ahora, ¿no? 32, creo que... No, es lo, bueno, ahora
allá arriba, allá abajo, lo miramos.
Lo que sí está claro es que la posición de fuerza actualmente creo que la tiene ahora el club. Sí. Ha cambiado la balanza por completo con esta situación de no ir al Mundial. El Atleti tiene muy claro, o debe de tener muy claro, qué situación tiene, y que creo que ahora la piedra sobre el tejado está sobre Íñigo, ¿no?
Sí, acaba el contrato en julio con 32, porque es de mayo, me parece.
Cumple,
¿no?
El 17 de mayo.
Es de mayo, así que acabaría con 32, que no sé, como antes el fútbol, que todavía puede darte 2 años sí, tranquilamente sí. De muy buen nivel. Lo que pasa es que también el club tiene una situación económica complicada. Y tampoco querrá tirar la casa por la ventana para renovar a Íñigo, que es un gran jugador, ¿eh?
Y ojo, que el Barça ahora tiene un escaparate en el Mundial en el que te puede mirar a cualquier central que le salga entonado y le puede dejar otra vez con la puerta de las narices a Íñigo, ¿eh?
No, y que la nueva junta directiva está mirando mucho el euro a euro y dirá, bueno, pues Íñigo Martínez igual sí, pero también a qué precio. Y también hay que renovar a Sánchez y a Nico Williams, que igual
Exacto. Son
prioridad por delante de Íñigo Martínez. Lo tiene que decidir pues el nuevo director deportivo del Athletic cuando se presente, que va a ser durante este parón. No sé, lo hemos hablado muchas veces, lo de Íñigo Martínez, muchos oyentes dicen que hay que sentarle, otros que dárselo al Barça por lo que den prácticamente en el mes de enero. ¿Qué haríais?
Tampoco es regalar a Íñigo Martínez con la miseria que te pueda dar el Barça. Al final tendrá 32 años, pero...
Yo lo digo si él viene y te dice yo en junio me voy a ir, y el Barça viene y te da, no sé, tampoco te va a dar mucho el Barça, porque ya. Te da libre, que te va a dar 5 millones.
Ni eso, yo creo que el Barça ya va a jugar con el que va libre y que no va a darle un céntimo, vamos.
Claro, ahí también hay que tener en cuenta que si a la hora, pues si Íñigo quiere irse de verdad, a la hora de la venta le afecta también el hecho de que no haya acudido al Mundial de Qatar. Ahí su precio también baja. Si antes estábamos pensando que nos podían dar 15, ahora ya 15 no nos van a dar. Porque no está actuando en...
No, la situación para Íñigo ahora mismo creo que se le ha complicado y bastante.
Sí, sí, sí.
Mira, acaba de subir Íñigo una... Ya que estamos hablando de él.
Sí, sí.
Hace 15 minutos unas fotos a
Instagram.
A Instagram y a Twitter. Está con Dani García, con Mikel Vesga, con Íñigo Leque y con Óscar de Marcos y sus respectivas parejas en Nueva York.
Bien, pero sí, que me parece perfecto, ¿no? En su vida privada y ellos, pues bueno, tienen 2 semanas de vacaciones ahora, ¿no? Pero que sí es cierto que, bueno, que se le ha complicado la situación de 4 meses para acá,
sí.
y que ahora mismo la posición de fuerza creo que la tiene el club, el Atleti, y que, bueno, pues no sé qué oferta tendría última, si era la última oferta que le lanzó la junta directiva anterior y esta se lo mantuvo, O ahora, pues la Junta Directiva nueva, pues en esa situación, le plantea una nueva...
Bueno, no, dijo que no tiene oferta, ¿no? Encima de la mesa, o sea que...
Y aparte que creo que tampoco podemos estar dilatando esta situación hasta el 30 de junio. O sea, llegará un momento que el club tendrá que decir, mira, hasta aquí o hasta aquí. O sea, no se puede estar, porque además creas un precedente muy complicado para
el club. Yo creo que la posición de fuerza la tiene el club ahora. Tal y como está todo, ahora es el club el que le dice... Esto es lo que has querido. Esto no quieres, pues la siguiente vez igual es menos.
O sea, y ahora encima con eso, no habiendo, como tú dices, no ha ido al Mundial, se va a devaluar. O sea, esto es otra película diferente. Y teniendo en cuenta que esta campaña, no es, como tú has dicho, Raúl, no está al nivel del año pasado.
A ver qué pasa en el mercado de invierno, en enero. A ver si él...
Yo veo difícil que el Barça vaya a pagar pasta.
Pagar, estoy hablando de que suelte, pues eso.
Solo pagaría una cosa, es decir, mira, como todos los que van libres tienen una prima de fichaje de X millones, le diría, mira, si quieres venir ahora, págate tú...
No, y que al Barça se le va a plantear un escaparate muy bonito en el Mundial, que él va a ver un montón de centrales, sí. Y va a decir, joder, pues si ese de 24, 25 años ha destacado, a lo mejor me interesa más ese de 24, 25 que Íñigo con 31, 32, ¿no?
Sí, pero igual no llega libre. Que sí, pero bueno. También pasa. Y no creo que el Barça esté para tirar el dinero tampoco, por el problema que tienen. Tenemos que hacer una última pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Recta final de nuestra gabarra. También con los oyentes, opinando en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Está aquí la gente a tope, La posición de fuerza, dice un oyente, la tiene el que termina contrato hasta que no tenga lesión. ¿Qué central hay en el Mundial que no haya sido visto ya por el club? Dice. Íñigo se va, dice otro. Y que sepáis que no va a ser el único. El larguirucho huele a Inglaterra que tira para atrás, dicen. Y el hermanito del seleccionado con gana es un caramelito. El Atleti tiene la necesidad de ir a Europa. No puede quedarse solo con dos centrales de garantía y vender a Íñigo. Hay tarjetas, lesiones y Copa del Rey, que cumpla el contrato como otros jugadores. Y Valverde, que solo tiene esta temporada. Hombre, yo creo que Valverde, si le preguntan, él va a querer contar con Íñigo Martínez hasta el final, lógicamente. Este va a seguir Íñigo Martínez y en el banquillo. El Athletic no se puede hipotecar por un jugador que acaba contrato con 32 años. ¡Cantera!, pide a gritos. El Athletic tiene que tener otras prioridades que las de Íñigo. Tenemos el puesto más que cubierto. Otro dice, vete al Barça y adiós Mundial. La piedra sobre el tejado está sobre Íñigo y se ríe. No lo ve así. Lo único achacable a Luis Enrique es que haya llevado a jugadores que no están en forma y a pesar de todo tampoco ha llevado a Íñigo. Ha pagado el no ir a la Eurocopa. Yo no creo que sea eso, pero bueno, es su opinión. La verdad es que tuvo que meter alguna, pero el portero hizo el partido de su vida, dice, en relación a Villalibre. Pues la foto de Íñigo en Nueva York algo querrá decir. Está a gusto en el Atleti, por ejemplo. Hombre, que está a gusto, lo sabemos, lo ha dicho 100.000 millones de veces, él vino aquí y además vino para jugar Europa, no ha tenido la fortuna de jugar Europa. Igual el Atleti se clasifica este año para Europa y si se va, se queda sin jugar Europa con el Atleti. Pues se va a tener que quedar, ¿eh?
Esa es otra duda que le va a plantear, ¿eh?
Es que igual también está esperando a ver cómo el Atleti se encamina, si tira para Europa o no para quedarse. Aunque dudo mucho que esto, pero...
Yo creo que Íñigo se la jugó en ir al Mundial y le ha salido mal. Si Chingurri considera que está bien, que juega hasta que se vaya. O sea, que si viene el Barça por Unai Simón y nos ofrece 10 millones y él se quiere ir, también lo vendemos. ¿Para qué sirven entonces las cláusulas? No, es que no hablamos de eso y no...
El Simón no tiene.
Que no tiene nada que ver. Simón bueno, no aparte, tiene. Que no tiene cláusula.
Simón no tiene. Además, Simón ya dijo, correcto. Yo estaré aquí hasta que quiera el Atleti. Sí. Si un día el Atleti me lo... Hombre, si el Atleti le dice, no queremos que estés aquí, y viene el Getafe y te da 2 millones, pues él tendrá de derecho a decidir a dónde quiere ir.
Sí.
Pero si le dicen... te abrimos la puerta porque nos viene bien o porque no te consideramos que estás a tu... Él se va a ir.
¿Qué os ha parecido la publicidad de Digi en la camiseta?
A ver, a mí al principio me chocó, no me lo esperaba, pero al final si económicamente necesitamos un poco de empuje, ayer, bueno, en el partido el otro día viendo el logo tampoco quedaba tan mal como me lo esperaba. Es una, por así decirlo, putada, pero bueno... necesitamos dinero, tenemos que sacarlo de algún lado.
Tampoco te va a arreglar mucho,
no,
¿eh? Pero
bueno, no sé en cuánto está el contrato.
Se le ha visto
contrato,
a otro equipo también.
El Rayo tenía Digi,
pues
¿no?
Igual es el Rayo, sí, pero es que el Rayo. Un partido pero, también vi, digo, ahí va, sí, eso me suena mucho.
Pero que no sé en cuánto está el contrato que se ha pactado.
No, o sea, no se ha comunicado nada oficialmente.
Pero bueno, que es a lo que vamos, o sea, o buscamos recursos atípicos por otro lado, o si no a los socios, perdona, nos van a tener que decir, venid para acá, sentaros, porque os vamos a tener que aumentar la cuota. Entonces,
es que esa es la siguiente.
Hombre, a mí me gustaría que dijeran que ya sé que no se puede hacer estas cosas, pero claro, si te compensa bastante económicamente... Pero si no, si empiezas a parchear, fíjate cómo está tenía la camiseta del Alavés, ¿no? Por ejemplo.
No, y terminaremos teniendo hasta en el pantalón en la parte trasera. Así es que, vamos a ver, todos somos conscientes que el fútbol se está encaminando hacia un tema mercantil puro y duro, y cada vez más. Entonces, los sueldos de los jugadores y las fichas de los jugadores son astronómicas. Si queremos ser competitivos deportivamente, sabemos que tenemos que retener a lo que tenemos bueno. ¿Y eso nos implica qué? Pues que los sueldos son,
que,
las fichas son
que altas. Yo lo entiendo, pero yo lo veo y me a parece ver, feo.
Lo de
la
Digi,
verdad.
Lo de
pero
Digi bueno. Yo no creo que sea ahora que te dé un montón de pasta.
No,
seguro
no
que no. Queda. Pero sí lo que te está poniendo es el escaparate de decir, empresas.
Sí, sí.
Mira qué marca tengo aquí. Igual este año no te compensa, pero la siguiente dice, te viene otro y te dice, yo quiero que te pongas, yo quiero ponerte aquí. Creo que va por ahí cuando lo que dijo en su día en la Asamblea de Socios Compromisarios, dijo que en diciembre.
Sí, no, sí, es
noviembre,
seguro.
Diciembre veríamos cosas con renegociación de contratos, que había contratos con determinadas empresas que bloqueaban a otras. Y quiero pensar que en este caso podía ser el contrato que tiene con Euskaltel, que es además el patrocinador,
sí,
que igual frenaba otros contactos con empresas de móviles, uh-huh, y de telefonía, y ahora Digimóvil va por detrás.
Sí, ya. Y todos somos conscientes que no queremos muchas veces manchar la camiseta, manchar el tal.
Sí, pero esa guerra se perdió hace tiempo.
Y lo mismo va a pasar con San Mamés. A lo mejor no ahora, ni dentro de 5, ni dentro de 10, pero a lo mejor algún día en San Mamés pues tenemos que decir, mira, pues se llama San Mamés tal, pero bueno, al final lo que miran son los fríos números económicos, que es lo que nos importa aquí en este caso, ¿no?
No, hombre, que de seguir la situación económica actual, que se le va a buscar un apellido a San Mamés, lo sabe todo el mundo. O sea, si es una entrada de dinero y luego al final que no gusta y más para los clásicos, pero que nadie llama al estadio por su patrocinador, que le va a seguir llamando San Mamés, claro, como llaman Metropolitano, como llaman Camp Nou, nadie dice, vamos al Spotify.
Pues yo
no
lo escucho más de una vez, ¿eh?
Hombre, pero,
mira, yo te digo,
pero porque los medios, vamos a
no,
decir
pero entre
que,
gente y así no...
Vamos
no.
A, pero en plan cachondeo, ¿será?
Yo te
vamos
digo,
al Spotify, no creo que diga nadie del Barça.
Han cambiado el nombre por el tema político
y
le siguen
Carranza.
Llamando Carranza.
Claro, claro.
Olvídate,
claro.
Porque...
No, es que es lo lógico.
El Real Arena. Real Arena. ¿Quién va al Real Arena? ¿Qué? Pasa Noeta, ¿no?
No, vale, pero una cosa es que se ponga en los medios de comunicación, que se diga tal, de forma
el
oficial.
El mejor es el Sadar, que ha tenido 30 nombres. Sí. Es el Sadar, o sea, da igual.
Reino de Navarra, el Reino...
Lo que sí está claro que bueno, que el equipo, el club en este caso, pues necesita una estructura económica fuerte y que hay que buscar recursos por donde sea, ¿no? Habrá que intentar saber si bueno, dentro del club o como está el club ahora mismo estructurado, ese flujo económico, pues bueno, está bien diseñado, o a lo mejor hay que hacer retoques y ellos están por la labor,
claro.
Esta junta directiva está por la labor, ¿no?
Sí, sí, parece que está por la labor. que nos tenemos que marchar, ¿eh? Que llega la tertulia de básquet. 3 de la tarde, Juanma Velasco, Javier Ponciano y Ainhoa Urquijo, gracias por la visita y hasta la próxima, que ya veremos a ver cuándo es, ¿eh? De momento tenéis unos cuantos días libres a disfrutarlos, ¿eh? Es que ricasco.
Agur. Es que ricasco, agur.
Cerramos la gabarra, pero abrimos la prórroga de Iruko a Vizcaya en la vuelta de pausa.